La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Señores, por favor, señores, acérquense un poco más. Eso es. Bueno, miren, en este muro se encontraron los llamados danzantes, ¿eh? Claro, algunos estudiosos del fenómeno extraterrestre dicen que...
Estos guías de turistas siempre han de salir con sus historias fantásticas.
No te enojes, Hilda. De alguna manera se tienen que ganar la vida.
Ay, es que no es posible que el trabajo que durante años hemos realizado antropólogos e historiadores se ha tirado a la basura con estas historias.
Oye, Hilda, ¿qué no son arqueólogos los encargados de restaurar las zonas arqueológicas?
Ay, eso es lo que piensa la gente, que los arqueólogos solamente son restauradores. Pero ven, subamos a esa pirámide y ahí te explico.
A ver, vamos.
Mira, cuando se descubre una zona arqueológica como la de Monte Albán, donde nos encontramos, no solo trabajan arqueólogos, sino especialistas en varias ramas de la antropología, así como estudiosos de otras ciencias, biólogos y químicos, por ejemplo.
¿Biólogos y químicos? ¿Por qué interviene gente de tantas especialidades?
Porque una zona arqueológica es una fuente inmensa de todo tipo de información. Una piedra, algunos restos humanos, el abastecimiento alimentario y vestigios de cerámica proporcionan a los investigadores datos que ayudan a reconstruir la historia de las diferentes culturas que florecieron en una región determinada. Mira, por ejemplo, aquí, en Monte Albán, en donde floreció la cultura zapoteca, los arqueólogos, a través de sus investigaciones, han descubierto huellas humanas desde tiempos remotos.
Oye, ¿y cuántos años hace de eso?
Las huellas humanas más antiguas que se conocen en el Valle de Oaxaca se remontan a casi 10.000 años.
¿10.000 años?
Estos grupos de cazadores-recolectores habitaron las cuevas de Huilanáquitl, arriba de lo que hoy es la zona arqueológica de Mitla.
Oye, Hilda, ¿y se sabe cuándo dejaron de vivir en las cuevas?
Hacia el año 1500 antes de nuestra era, estos primeros habitantes abandonaron las cuevas para establecerse en pequeñas aldeas en lo que hoy es el Valle de Oaxaca. Con el crecimiento de las aldeas, se dio un estrecho contacto cultural y comercial con la cultura olmeca, la llamada cultura madre de Mesoamérica, ¿te acuerdas? La cual alentó el desarrollo de la civilización zapoteca.
¿Y cómo saben que la cultura olmeca tuvo influencia en la cultura zapoteca?
El doctor Ignacio Bernal, estudioso de la cultura zapoteca, en su conferencia La presencia olmeca en Oaxaca, mencionó que...
El contacto olmeca en Oaxaca se dio aproximadamente hacia el año 800 antes de nuestra era. Los restos arqueológicos que hemos encontrado de cerámica, de construcciones sencillas y de edificios ceremoniales, nos permiten ubicar en esa época histórica los inicios de la cultura zapoteca y la gran influencia que tuvo en esta la olmeca.
Oye, no entiendo una cosa. Si la cultura olmeca influyó en la zapoteca, ¿cuál es la relevancia de Monte Albán?
Acerca del papel de Monte Albán en la reconstrucción de la historia antigua de México, Marcus Winter, en su artículo publicado en la revista Arqueología Mexicana número 10, menciona:
los estudios sobre el origen de la vida urbana en Oaxaca y Mesoamérica han de detenerse especialmente en Monte Albán, ya que muchas innovaciones culturales, escritura, organización política y social, religión, parecen haberse originado aquí. en este lugar clave del florecimiento de la cultura zapoteca y una de las primeras ciudades del Nuevo Mundo.
Caray, nunca me imaginé que la historia de México fuera tan antigua. Desconocía que los olmecas fueron los precursores de la civilización en Mesoamérica y que su influencia dio origen al desarrollo de las culturas que florecieron en nuestro país.
Ay, ¿ya ves por qué me molesta escuchar las historias que cuentan los guías de turistas?
Tienes razón. Oye, Hilda, ¿y cuándo fue abandonada Montalbán? ¿Esta ciudad fue destruida por los españoles como la Gran Tenochtitlan?
No, hombre. Montalbán tuvo una larga historia y fue abandonada mucho antes de la llegada de los españoles.
Oye, ¿y cuándo y cómo ocurrió eso?
Como centro urbano y religioso, Montalbán tuvo una larga historia y una continuidad cultural que va desde el año 650 antes de nuestra era hasta el año 750 de nuestra era.
Oye, ¿y cómo es que puede conocerse la continuidad de tantos siglos de historia?
Ah, en eso trabajamos los arqueólogos e historiadores, mediante el estudio de las etapas constructivas de los diferentes edificios que existen en Montalbán, se definen las influencias culturales que llegaron a la civilización zapoteca a lo largo de los años.
Oye, ¿y cómo es eso de las etapas constructivas?
Mira, en el mundo indígena, un siglo tenía 52 años.
Ajá.
Y cada nuevo siglo se edificaba una nueva construcción sobre las pirámides ya existentes. En estas diversas etapas constructivas, los arqueólogos han encontrado la información que les ha permitido ubicar el año aproximado de la nueva edificación y de las influencias olmecas, mayas y teotihuacanas.
¿Y todas esas culturas influyeron en la arquitectura y en la cultura zapoteca?
Así es. Por ello, los estudiosos de esta cultura, como el maestro Alfonso Caso y el doctor Ignacio Bernal, han dividido la historia de Montalbán en tres etapas.
¿Cuáles son?
Montalbán I, que va del año 650 al 200 antes de nuestra era, con una marcada presencia de la cultura olmeca. Montalbán II, la cual abarca del año 200 antes de nuestra era hasta el año 500 de nuestra era, con una influencia dominante de los mayas. Y por último, Montalbán III, etapa que va del 500 al 750, con fuertes rasgos del mundo teotihuacano.
Estas construcciones milenarias son impresionantes, Hilda. Observa cómo con la puesta del sol, la zona arqueológica completita ha adquirido un tono dorado.
¡Ay, sí!
Esto es maravilloso. Oye, ¿te imaginas cómo sería en su época de esplendor?
Así es, Armando. Pero no fue una ciudad ostentosa, ¿eh? Al contrario, era sobria. Sus edificios estaban estucados y pintados de blanco con franjas de color ocre. El paso de la luz solar hacía un juego de luces y sombras que cambiaban la perspectiva de las construcciones. Y si ahora la ves espléndida, en la antigüedad lo fue mucho más.
Oye, ¿y cuáles fueron las características de cada una de las tres épocas que mencionas, las tres épocas de Montalbán?
Ah, mira, de la primera etapa, con influencia olmeca, resaltan dos hechos. Por un lado, las construcciones no tenían el talud y el tablero característico del periodo clásico en la arquitectura mesoamericana. Por el otro, los bajorrelieves de los famosos danzantes cubrieron los muros de ese edificio. Pero mira, el doctor Ignacio Bernal, en su conferencia La presencia olmeca en Oaxaca, comentó lo siguiente.
El edificio de los danzantes es interesante no solo por el hecho de ser ya un verdadero monumento arquitectónico, sino por estar recubierto íntegramente en su exterior por lápidas, en cada una de las cuales hay una figura humana. Estas figuras poseen una serie de rasgos que tienen alguna semejanza con las figuras que dejó el arte olmeca. Además, las figuras de los danzantes y algunas otras piedras de la misma época tienen jeroglíficos numerales, lo que indica que se trata de un pueblo que ya tenía escritura y utilizaba el calendario para fechar hechos relevantes en su historia.
De veras que es sorprendente que antes de nuestra era, aquí en Monte Albán, ya existiera la escritura y la medición del tiempo.
Efectivamente, es probable que los constructores de Monte Albán 1 no inventaran la escritura y el calendario, pero todo indica que fueron los zapotecas los primeros en utilizarlos para registrar los hechos importantes.
Oye, Hilda, ¿y qué es lo que sucede en la época segunda de Monte Albán, en la época 2? ¿Cuál es su diferencia con la etapa anterior?
Pues en realidad no existió un corte tajante, pues hubo continuidad entre una etapa y otra. En la segunda época, la cultura zapoteca evolucionó y estableció sus propias características. De esta etapa, el doctor Ignacio Bernal destaca lo siguiente en su libro Historia de México.
El hecho más relevante de Monte Albán II fue la labor titánica que se realizó para nivelar la parte alta del cerro, permitiendo así que se elaborara la traza definitiva de la Gran Plaza, la cual, más tarde, sería rodeada por los edificios que hoy conocemos. Por lo que se refiere a la arquitectura funeraria, que es lo importante en este periodo, hay novedades, pues las tumbas empiezan a ser más ostentosas, ya que son hechas de piedra y pintadas al fresco con murales, en donde encontramos figuras humanas y motivos decorativos, sin contar con las urnas funerarias y objetos de oro finamente elaborados. En esta época, aquí, como en todo Mesoamérica, predominaron los gobiernos teocráticos. En Monte Albán, esta forma de gobierno permitió que la cultura zapoteca adquiriera rasgos distintivos. Al terminar este periodo, en los inicios de nuestra era, llegaron a Monte Albán influencias del mundo maya y Teotihuacán.
De acuerdo con lo que apunta el doctor Bernal, la etapa 2 permitió a la cultura zapoteca sentar sus bases para entrar al esplendor del periodo clásico mesoamericano.
Oye, ¿y cuál fue la importancia del periodo clásico?
En el periodo anterior, en el preclásico, se dio un intenso intercambio cultural y comercial, lo que permitió el florecimiento y rasgos distintivos de culturas como la maya, la zapoteca, la teotihuacana y la totonaca, entre otras.
Sí, pero ¿qué ocurre en Monte Albán en el periodo clásico?
Ah, mira, es lo que se conoce históricamente como la etapa 3 de Monte Albán. Iba aproximadamente del año 500 de nuestra era hasta el 750. Alrededor de esta fecha, la ciudad de Monte Albán fue abandonada. Acerca de la época clásica, el doctor Bernal apuntó lo siguiente.
En este periodo ocurre un gran desarrollo cultural y las civilizaciones mesoamericanas llegan a su cenit. En Monte Albán se construyen la Gran Plaza y palacios que la rodean. En su arquitectura aparecen el talud y el tablero, característicos de la influencia teotihuacana. Aunque Monte Albán agregó a esta influencia arquitectónica sus propias características. Es decir, sus muros no fueron tan inclinados como las construcciones teotihuacanas. También aparecieron las estelas de influencia maya, ubicadas a cierta distancia de los edificios, a manera de monumentos en donde registraron los hechos relevantes de la historia zapoteca. Por otro lado, sin duda, el comercio entre Monte Albán y Teotihuacán fue muy intenso. Un indicio de ellos es que en esta última se han encontrado una tumba y casas zapotecas a las cuales probablemente llegaban comerciantes del Valle de Oaxaca a vender su mercadería y llevar, asimismo, objetos teotihuacanos a Monte Albán.
Oye, el doctor Bernal dice que llegaban comerciantes del valle a vender sus mercaderías. Uh-huh. ¿Qué es lo que vendían los zapotecas en Teotihuacán?
Bueno, generalmente eran textiles y cerámica.
Claro, debió haber sido así porque aún en nuestros días son muy cotizados, ¿no?
Así es.
Oye, ¿pero por qué fue abandonada Monte Albán tan bonita?
El maestro Alfonso Caso, otro estudioso de esta cultura, planteó una hipótesis creíble.
No debemos olvidar que aquellos habitantes no eran esclavos. Obraban voluntariamente bajo la tiránica influencia de sus dioses, de los sacerdotes. Pero debido a las exigencias impositivas de estos, el pueblo se rebeló y se rompió así el equilibrio social. El hecho es que hacia el año 750 de nuestra era, la ciudad fue abandonada poco a poco y en consecuencia los edificios y palacios fueron derrumbándose y Monte Albán solo quedó como un panteón y centro religioso.
Ay, qué triste que tanta grandeza se haya acabado por la tiranía, ¿no?
Sí, Monte Albán se destruyó, pero la cultura zapoteca no,
¿no?
Ya que continuó en el Valle de Oaxaca y posteriormente con la llegada de los mixtecos, se construyó la ciudad de Mitla, ya en el periodo posclásico.
Oye, entonces a pesar de la desaparición de culturas como la teotihuacana y la zapoteca, ¿surgieron nuevas culturas y se construyeron otras ciudades?
Así es, el ejemplo notable es la gran Tenochtitlan. Sin embargo, lo más importante es que la cultura indígena aún sigue viva y no ha desaparecido como muchos piensan.
Claro.
Y si quieres comprender al mundo indígena, date un tiempecito y lee el libro México Profundo del maestro Guillermo Bonfil Batalla.
Oye, ya vámonos, ya se hizo de noche. A ver si no nos caemos al bajar las pirámides.
No, pues vamos a hacerlo con cuidado.
Despacito por aquí, a ver.
Amigos, amigas, es tiempo de despedirnos y solicitar sus sugerencias y opiniones. Puede dirigir su correspondencia al programa ECOS.
Departamento de Radiodifusión. Carretera Ajusco número 24, Colonia Héroes de Padierna, Código Postal 14200, México, Distrito Federal.
O bien puede llamar al teléfono 630-9700, extensiones 1320 y 1238.
La Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Investigación y guión, Carlos González Padilla.
Con las voces de María Esther Ramírez y Sergio Bustos.
Actuaciones de Esteban Escárcega y Joaquín Chablé.
Efectos especiales, Joel Torres.
En los controles técnicos, David Tapia.
Musicalización, Vicente Morales.
Asistencia de la realización, Noemí García Duarte.
Coordinación de la serie y producción, Sara Torres Uraga.
Secretaría de Educación Pública. Thank you.